Actos repugnantes están teniendo lugar, camuflados como entretenimiento. No sentimos la menor simpatía por los necios que desean trasplantar la música de la selva a Alemania. En Stettin, como en otras ciudades, se puede ver a ciertos individuos bailar como si padecieran retortijones en el estómago. Lo llaman swing. No es una broma. La indignación me supera. Dichos individuos son retrasados mentales. Solo a los hotentotes de la selva se les ocurriría patalear de esa manera. Los alemanes no tenemos nada de negros. El pandemonium de la fiebre del swing debe ser atajado. Todo el mundo debería poder gozar de su entretenimiento predilecto. Uno dedicará sus tardes a la ópera, otro acudirá al cinematógrafo, un tercero al teatro. Quizás un muchacho desea salir a bailar con su novia. Todo eso está muy bien, pero hay límites. Los empresarios que organizan veladas de swing deberían quedar inhabilitados. Las orquestas de swing que interpretan hot berrean con sus instrumentos, permiten que sus músicos se pongan de pie para lucirse en solitario y demás fullerías baratas que tienen que desaparecer. La música de negros debe desaparecer. Vamos, hombre, no me jodas. Ponme aquí un buen sin. Ponme a Benny Goodman. Esto es el inicio de la segunda temporada de Revuelta Juvenil en Mongolia. Y este martes, en directo a las 7 de la tarde desde el sótano de Radio Almaina, la Onda Libre de Granada, Revuelta Juvenil en Mongolia, episodio número 30, se convierte en la Revuelta Swing en el Tercer Reich. Esta semana vamos a ver cómo una música negroide se enfrentó al mayor totalitarismo del siglo XX, cómo desde una trompeta te puedes enfrentar a la barbarie del régimen nazi. Y claro, cómo el régimen nazi también sacó sus garras para intentar prohibir esta música que tanto nos vuelve loco, que tanto nos apasiona, que es el jazz. Y sobre todo también queremos mandaros, en primer lugar, un saludo muy especial a toda esa gente que anda currando ahí, sintonizando la radio en pleno verano de agosto en Granada, en un montón de sitios, incluso sabemos que en algunas librerías. Y también, por supuesto, queremos mandar saludos a todas las radios que redifusionan en sus ondas libres Revuelta Juvenil en Mongolia. Así que mandamos un saludo muy afectuoso a Radio ELA en Madrid, a Radio Bala en Manresa, a Radio La Granja en Zaragoza, al Centro Social Ocupado de Chillán en Chile y un saludo muy especial por ser el primero que estamos mandando a Radio Nonina de Albacete, no sabes. Pero vamos a coger un tren, vamos a coger el tren del swing, vamos a ir con este Take A Train de Duke Ellington 1939 para empezar a meternos en el cuerpo, ese ritmo trepidante que venía de la selva, pasó por Estados Unidos y ¡pum! Terminó explotando en la cara de los nazis. Dame el swing de Duke Ellington. así estamos bien, ¿no? Esto es un buen inicio de temporada, un buen inicio para la segunda temporada de Revuelta Juvenil en Mongolia en Radio Almaina, con un programa que habla sobre jazz, sobre nazis, sobre cómo a veces una música, sin tener especialmente una gran cantidad de letra, simplemente por su sonido, por la manera en la que ha sido concebida y donde ha sido desarrollada, ya tiene intrínsecamente un mensaje político. Y eso obviamente es el jazz. Mucha gente dice, pero ¿cómo puede ser que el jazz tenga tanto mensaje político si prácticamente nunca dice nada? Es decir, prácticamente nunca tiene parte vocal, siempre es algo pues puramente musical. Bueno, pues en primer lugar por el origen. Obviamente el jazz es una música afroamericana y que en última instancia viene de África. Como decían los propios nazis, y aquí es curioso coger el término para apropiarnos nosotros de él y devolvérselo como una tortada en su propia cara, es una música negroide. Entonces obviamente el jazz ya tiene desde la base ese componente antirracista. Y obviamente una música que tiene una raíz antirracista, porque es una música que viene de los negros, que luego se ejecuta de una manera compartida muchas veces entre negros y blancos, todo eso no casa muy bien con un régimen que está basado, su primer pilar es en la estructura racista. Y luego obviamente también por la manera en la que se desarrolla. El jazz está basado en la improvisación, en la libertad. El jazz está basado en pss, 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 pss. No es nada planificado, no es nada donde uno mande, los demás obedecen, no. Hay un cierto estándar, hay unos patrones de comportamiento, de composición, de interpretación que más o menos todos comparten, pero luego dentro de ese, bueno, dentro de ese colectivo tan elástico, pues cada uno puede desarrollar sus propios solos, su propia personalidad. Es puramente improvisación. Por ejemplo, vamos a tirar un poquito de un texto para explicar esto mejor. El libro que hemos utilizado como referencia para preparar este programa, el Revuelta Swing contra en el Tercer Reich y contra el Tercer Reich, es Swing frente al Nazi, un libro que salió, pues la editorial es Pop, hace muy poquito, salió hace menos de un año, a cargo de Mike Thurin. Mike Thurin, pues es un importante escritor, de un importante crítico y columnista de jazz que también es músico y escribió el libro en el 84 y bueno, se ha reeditado. Y ahí leemos cosas como esta, por ejemplo. Las improvisaciones sobre un ritmo elástico y palpitante de jazz no pueden ser censuradas, porque solo existen en el presente. El jazz es difícil de inmovilizar. Se cuela ante los resquicios o al menos lo hacía antes de acabar convertido en asignatura universitaria. Hubo una época en la que todas las instituciones lo rechazaban. Era subversivo en todas partes. Recuerden, no estamos hablando ahora de las dóciles orquestas de baile aceptadas por prácticamente todo el mundo, sino de las exploraciones salvajes llevadas a cabo por improvisadores solitarios. Individuos que se revelan a sí mismos en público, desnudos. Estas personas representan todo aquello contra, bueno, todo aquello que estaba establecido. De tal manera que, obviamente, el totalitarismo, especialmente el totalitarismo nazi y el jazz, no casa nada bien. Ni por la cuestión racial, ni por la cuestión de que esa música está basada en la improvisación y, sobre todo, en un ejercicio absolutamente desmedido de la libertad, tanto colectiva como individual. El jazz es una música muy libre y eso era algo que el Tercer Reich no entendió. Así que a partir de 1935 se intentó decididamente y desde las instituciones nazis a través de leyes una represión muy, muy dura prohibir el jazz. De hecho, en 1935 se prohibió un edicto que tiene un nombre muy curioso, que es la Nigger Music. El edicto de la Nigger Music hablaba sobre cómo la música negroide, la música de negros, esa música de la selva, se tenía que prohibir. Era un poco lo que estábamos comentando, o mejor dicho, lo que estábamos leyendo en la entradilla del programa. Por cierto, algunos sí, lo que estaba sonando de fondo en la entradilla del programa era el himno nazi. Pero porque nosotros estábamos representando el papel de un nazi que leía un extracto de la presentación de esa ley, ¿no? De esa Nigger Music que intentaba prohibir la música negra en la Alemania nazi a partir de 1935. Pero, ¿qué vamos a narrar hoy? Bueno, pues hoy vamos a narrar el hecho de que lo intentaron, pero obviamente no lo consiguieron. Y cuidadito, porque además también nos vamos a ir a ver qué pasó un poquito con el jazz en España bajo el franquismo durante final de los 30, principios de los 40. Así que bueno, hoy ya veis que tenemos mucho movimiento y sobre todo una música que, aunque no tiene componente vocal, tiene un componente político muy fuerte y que en aquel momento, de hecho, claro que sí lo tenía, como que si te pillaban con ciertos discos de jazz, acababas saliendo hecho humo por la chimenea de un campo de concentración. Luego veremos que de hecho hubo tristemente muchos casos así. Y bueno, todo el programa lo vamos a hacer de fondo con Louis Armstrong, que es lo que está sonando ahora. Pero ahora vamos a irnos a escuchar una canción muy, muy curiosa. Decíamos que los nazis a partir de 1935 intentaron prohibir el jazz con esa ley que sacaron. Sin embargo, vamos a ver algo muy curioso, y es como al mismo tiempo que lo prohibieron, utilizaron el jazz como parte de su propaganda hacia el Reino Unido. Vamos a poner una canción de Charlie and His Orchestra, se llama Let's Go Bombing, vamos a bombardear.
Let's go bombing, oh let's go bombing, like United Nations airmen do. In the night when peaceful citizens are sleeping, far from any AA gunfire we are keeping. Let's go shelling where they're dwelling. Let's shell churches, women, children too. Let us go to it, let's do it, let's bomb neutrals too. Let's go bombing, it's becoming quite the thing to do. Churches, women, children too. Let us go to it, oh let's do it, let's bomb neutrals too. Let's go bombing, it's becoming quite the thing to do.
Algunos habréis estado diciendo, joder, pues cómo mola, ¿no? Un poquito de swing clásico y tal, ¿no? Esto sonaba bien, ¿no? Esta era la música que querían prohibir los nazis. En este caso tenemos una especie de bizarría histórica, ¿no? Sí, pero no. Vamos a ver, los nazis tenían a una mente, la verdad es que tétricamente privilegiada, que era la mente de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda, y este utilizaba cualquier cosa para hacer propaganda del nazismo y hacer que los países que ellos deseaban conquistar, pues, bueno, mediante la propaganda hacer allí una especie de avanzadilla. Y eso es lo que era esto que hemos escuchado, Charlie and His Orchestra. ¿Pero estos tíos eran unos nazis? Pues sí, eran unos nazis. Y diréis al mismo tiempo, pero los nazis no querían prohibir el swing, los nazis no querían prohibir el jazz. Sí, pero al mismo tiempo salió esta pequeña orquesta patrocinada por el mismísimo Joseph Goebbels, patrocinada personalmente, pero solamente con una única función, ojo, ¿eh? Con la función de que las grabaciones de Charlie and His Orchestra serían radiadas en el Reino Unido y en los Estados Unidos, porque los nazis, bueno, pues montaban emisoras que emitían hacia el exterior, ¿no? Como una especie de propaganda, aunque no sabemos qué británico la sintonizaría de buena gana, viendo cómo los nazis estaban bombardeando Londres, pero bueno. Y el rollo es que Charlie and His Orchestra sonaba exactamente todos los miércoles y sábados a las 9 de la noche, se colaba ahí entre las emisiones de la radio británica, y era un swing, era un jazz pero con letras pronazis. De hecho, si os habéis dado cuenta, ¿cómo se llama la canción? Let's go bombing. Vamos a bombardear, vamos a daros estopa buena, ¿no? Pues ahí teníamos ese Let's go bombing, una canción de 1941-1942, donde pues ahí Goebbels volvía a demostrar un poquito su hipocresía. Mandaba gente en Alemania a los campos de concentración por tocar música jazz, por tener instrumentos de jazz, por tener discos de jazz, pero al mismo tiempo utilizaba el jazz para hacer propaganda en el Reino Unido. Curiosamente, de todas maneras, se cuenta que Winston Churchill le gustaban las emisiones de Charlie and His Orchestra. Lo que pasa que, bueno, claro, Winston Churchill... Pues mira, precisamente además, el mes pasado me leí el segundo tomo de la autobiografía de Winston Churchill y el tipo pues era un conservador, el típico así lord británico, muy serio y tal, ¿no? Muy british, pero precisamente por eso muy irónico. Es decir, llama la atención cómo Winston Churchill, en el fondo, lo que era un pedazo de cachondo mental. El viejo bulldog, tío. ¿Quién lo diría? Aquí en una radio libre hablando de Winston Churchill, pero es verdad. Bueno, así que quizá por eso le gustaría escuchar estas emisiones ahí por la noche. Bueno, ante todo hay que conservar el sentido del humor. De todas maneras, esto pues queda un poco como una anécdota un poco graciosa y que nos habla de hasta qué punto Goebbels tenía un cinismo enorme a la hora de utilizar cualquier cosa a favor de la propaganda nazi. Pero la realidad era muy diferente. La realidad obviamente no era que los nazis radiasen jazz, no. Más bien todo lo contrario. No echaban en realidad a los aires el jazz en forma de ondas de FM, sino que lo que echaban a los aires eran las cenizas de los músicos de jazz incinerados en los campos de concentración. Hay muchos casos de gente que estaba relacionada con el mundo del jazz y que acabaron detenidos, que acabaron represaliados, que acabaron ejecutados en el propio gueto, o incluso algunos de ellos, bueno, acabaron obviamente en campos de concentración. Y de todas esas historias, la que más nos ha llamado la atención es la de los Ghetto Singers. Los Ghetto Singers, que es una banda que ya desde el propio nombre te llama la atención, Ghetto Singers. Si no sabes que es del tema del jazz, pues te imaginas que es una banda de hip hop ahí, somos los cantantes del ghetto aquí, haciendo hip hop en los 80, pero no. Los Ghetto Singers es una historia, la verdad es que muy, muy trágica. Pues estamos hablando de Alemania, estamos hablando ya de 1941, la Segunda Guerra Mundial ya ha empezado y obviamente pues el jazz, que estaba siendo duramente represaliado desde 1935, pues desde el momento en que empieza la Segunda Guerra Mundial es aún más represaliado, y desde el momento en el que Estados Unidos entra en la guerra todavía más, ¿no? Porque obviamente pues una música afroamericana viene de los Estados Unidos de América. Y los Ghetto Singers pues estaba compuesto por varias personas que eran principalmente de origen judío, músicos de origen judío, pero que tocaban jazz. Mira, por ejemplo, vamos a ir con un pequeño extracto que define un poco lo que era la banda. The Ghetto Swingers era una orquesta bastante buena. Tocábamos con swing y sentimiento, principalmente siguiendo el estilo de Benny Goodman, que precisamente ha sonado al principio del programa con ese mítico corte del Sin Sin Sin. Cerrando ahora los ojos, casi puedo oír a Goodman emanando del clarinete de Weiss. Éramos Nelt al piano, Schumann batería, Goldsmith guitarra, Lubensky contrabajo, Bonansky saxo alto, Donde saxo tenor, con Chox y Vogel trompetas, Tausin trombón y Weiss al clarinete. Era una orquesta bastante, bastante amplia, como veis. ¿Qué ocurrió? Pues que desgraciadamente cayeron en un gueto. Y a partir de ahí, pues su vida se tornó muy jodida. Sin embargo, llegó un encargo muy curioso. Los nazis querían que en ese gueto pues no se interpretara jazz, no hubiera bandas de jazz, bueno, ya sabéis lo que era un gueto, como una enorme prisión. Pero sin embargo hay un momento en que un oficial de las SS se presenta en el gueto, concretamente en el gueto de estos nombres alemanes y polacos son la leche, Terenzienstadt, y dijo: necesito músicos, de los músicos judíos que hay aquí, para formar pues un grupo de jazz. Y dijeron, bueno, pero ¿esto por qué? Pues ahí obviamente entraba otra vez la propaganda. Las nazis estaban creando ahí una especie de gueto modélico para crear una especie de fachada, muy teatral, muy cinematográfica, porque la Cruz Roja en unos meses iba a visitar ese gueto. La Cruz Roja había presionado para inspeccionar la cuestión de los guetos en la Alemania nazi y los nazis les habían dicho: vale, vas a venir a inspeccionar guetos, pero el gueto que yo te diga. Entonces tuvieron varios meses para preparar una especie de ficción en un gueto en la cual la Cruz Roja pudiera rodar un documental en la que el mundo viera: coño, pues esto de los guetos en realidad no es tan inhumano como están diciendo los periódicos, no es tan inhumano como se está diciendo, ¿no? Una operación de propaganda. Y, como se había comentado mucho, que los nazis represaliaban la música, represaliaban las orquestas de jazz y todo esto, bueno, pues dijeron, pues vamos a formar una banda de jazz para que salgan en el documental tocando, diciendo, mira, ¿veis? Pero si les dejamos tener entretenimiento, les dejamos tener ocio y les tocamos tocar libremente la música que quisieran. Obviamente, ¿qué pasó? El equipo de Rage llegó, desde Praga, se quedó bastante impresionado por la banda, los músicos, todo el mundo contento, pero obviamente al día siguiente de la filmación, se prolongó unas cuantas semanas, pero en cuanto terminó, pues a tomar por culo. ¿Sabéis dónde acabaron los músicos de jazz? Pues al día siguiente de que se fueran los de la filmación, los músicos de jazz acabaron en un vagón rumbo a Auschwitz. Y ahí ya diríais, pues aquí ya este es el final, aquí ya se los cargan. Efectivamente se los cargaron, pero no sin antes tener una segunda parte de vida de los Ghetto Swingers. Y esto nos habla también de una cosa muy interesante, que es la hipocresía de muchos generales de los SS y de muchos soldados nazis. Y es que los Ghetto Swingers en el campo de concentración de Auschwitz siguieron tocando. Dices, pero ¿cómo puede ser que en un campo de concentración siga tocando una banda de jazz con todo lo que has comentado antes? Pues puede ser porque animaban las fiestas nocturnas de muchos oficiales de las SS y muchos jerifantes nazis que, en el fondo, les gustaba el swing. No quiero decir que les gustase el jazz, no quiero decir que fueran aficionados al jazzman. Otros sí, luego hablaremos de ellos. Pero sí que les gustaba esta marcha, les gustaba esta música porque les metía caña en las fiestas, ¿no? Les animaba a los saraos. Así que fíjate, de una manera completamente asesina y de una manera tremendamente cínica, los utilizaron durante unas cuantas semanas para que les amenizasen los saraos. Y luego, obviamente, cuando las tropas soviéticas empezaron a acercarse, ya las ejecuciones en el campo de Auschwitz empezaron a ser aún más en cadena, pues la mayor parte de los Ghetto Swingers acabaron en los hornos. De todas maneras, toda esta historia la conocemos, no solamente por archivos, sino porque uno de ellos, de todos ellos, el nombre era Bole, creo que era. Vamos a confirmarlo aquí un momentito en los apuntes. Aquí ya sabéis cómo se hace Revuelta Judía en Mongolia, ¿sabes? Que sin guión ni nada, ¿sabes? Aquí, fish fast. Vogel, efectivamente. Vogel fue uno de los miembros de los Ghetto Swingers que este consiguió sobrevivir porque en los últimos días del Tercer Reich se consiguió escapar de Auschwitz. Antes de que el Ejército Rojo llegase al campo, consiguió escaparse de Auschwitz y consiguió salvar la vida. Y bueno, al final se esconde ahí por unos montes y tal. Y este fue un poco el que contó la historia. Así que ya veis, es un poco más complicado lo que parece, porque por un lado los nazis odian el jazz porque odian todo lo que política y racialmente representa el jazz, pero de repente tienes a nazis que de una manera muy hipócrita y muy cínica escuchan jazz al mismo tiempo que meten un tiro en la música a los músicos de jazz porque son judíos que tocan música negra. Todo es mucho más complejo de lo que parece en un primer momento, pero desde luego es una historia muy, muy trepidante. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a poner la única grabación que hemos conseguido de los Ghetto Swingers. La única grabación. Es una grabación de menos de 2 minutos que está tomada en 1944 en el campo de Auschwitz. Así que lo que vamos a escuchar ahora es una cosa bastante, bastante bizarra, una cosa así muy de coleccionista, que es la única grabación que se conserva de los Ghetto Swingers grabado en 1944 dentro del campo de concentración de Auschwitz. Así que dame ese swing del ghetto.
Scarlet billows Tú fíjate que la grabación te pone un poco los pelos de punta, porque es una grabación de swing, tal, que de hecho estábamos comentando ahora cuando la estábamos escuchando aquí en el estudio, que tiene ciertos retazos a algunos estándares de jazz, de los estándares míticos de los años 20. Ya sabéis que, bueno, el jazz básicamente es eso, ¿no? Es decir, es improvisar en base a una serie de estándares que más o menos todos los jazzmans conocen y a partir de ahí a tocar, ¿no? Entonces, bien, una música muy guay, muy bonita, muy alegre, pero wow, está grabado en Auschwitz. Es decir, a escasos metros del lugar en el cual se estaba grabando esto, estaba literalmente gaseando y incinerando gente. Una cosa bastante, bastante, bastante tétrica, tío. Pero bueno, ya ves. Y comentábamos precisamente, estábamos comentando ahora, que quién habría grabado esto. Pues claro, eso nos venía al hilo precisamente de una cuestión que tenemos que comentar ahora, que son los Hot Club. Muchos diréis, coño, los Hot Club. Los Hot Club, los Club Calientes. Los Club Calientes, dicho así, parecen club de putas, pero no, no. Los Club Calientes eran asociaciones en las cuales se organizaban los amantes del jazz durante los años 20, 30, 40, 50. Incluso hoy en día sigue habiendo Hot Clubs. De hecho, creo que en Sevilla hay uno. Y creo que también en Granada, que creo que se reúnen en un bar que está en la Plaza Toros y todos los miércoles hacen conciertos, algo así. Ya nos informaremos sobre eso. Y entonces, bueno, los Hot Club durante el nazismo, pues obviamente fueron muy perseguidos. Tenían que reunirse en la clandestinidad. ¿Cómo lo hacían? Pues muy sencillo. Durante la mayor parte del Tercer Reich y especialmente durante la guerra, pues había toque de queda. Entonces, claro, como el toque de queda era a partir de, vamos a poner, las 12 de la noche, lo que hacían es que se quedaban en los bares hasta las 12 de la noche, se daba el toque de queda y entonces ya no podían salir a la calle. Y como no podían salir a la calle, ya tenían la excusa para pasarse toda la noche en el bar, escuchando y tocando música hasta las 7 de la mañana, que se levantaba el toque de queda. Así que, sin proponérselo, los nazis, imponiendo el toque de queda, lo que favorecieron fue que se organizasen unas cuantas juergas a puerta cerrada en esos hot clubs de jazz, que eran espectaculares. De todas maneras, esos hot clubs tenían que organizarse de una manera un poquito secreta. ¿Por qué? Pues obviamente porque el jazz estaba prohibido y la gente que escuchaba jazz, pues aún más. Pero ocurría una cuestión. Cuando los nazis iban por la calle, las patrullas, viendo que no hubiera nadie por la calle, a veces pues abrían la puerta del local, veían que estaban todos dentro, si les pillaban tocando música, tocando música jazz, montaban una redada, todos detenidos y muchos de ellos al campo de concentración. De tal manera que muchas orquestas de jazz sobrevivieron durante el Tercer Reich de la siguiente manera. Sobrevivieron reconvirtiéndose en orquestas facilonas que tocaban música de baile, música de salón, especialmente a partir de partituras alemanas. Entonces, cuando había nazis en la sala, pues estaban tocando música de mierda. Y cuando los nazis se iban por ahí a hacer las patrullas nocturnas, entonces ahí empezaba el movimiento, ahí empezaba el swing, ahí empezaba el jazz bueno. De todas maneras, siempre con precaución, porque no se sabía quién era realmente y quién dejaba de ser los que estaban en la sala. De todas maneras, algunos nazis, ningún nazi es de fiar, porque un nazi, pues ningún nazi es de fiar. Pero de todas maneras, respecto a lo que concierne al jazz, algunos nazis sí eran de fiar. Hay bastantes historias de oficiales de las SS, gente bastante metida dentro del escalafón de la jerarquía nazi, que pues eran aficionados al jazz. Eran músicos, amaban la música, y aunque obviamente ideológicamente estaban en las antípodas de lo que representaba el jazz, a ellos, de una manera, pues no sé, irracional o como lo quieras llamar, les gustaba el jazz. Les gustaba Benny Goodman, les gustaba Duke Ellington. De hecho, es curiosísimo cuando te pones a revisar la biografía de músicos que luego hablaremos, como Django Reinhardt, que fue el gran jazzman francés, pero que tocaba gypsy jazz porque era de origen gitano. Tú fíjate, tocaba jazz y era gitano, es que tenía todas las papeletas para caber en un campo de concentración. Pues muchos oficiales nazis, en realidad, haciéndose fotos con él. Porque había oficiales nazis que, también de una manera secreta, de una manera oculta, pues seguían cultivando esa afición por el jazz. Y bueno, digamos que a los Hot Club los tenían a todos más o menos controlados. Pero estaban protegidos por muchos jerifantes nazis que, de esa extraña manera, les molaba el jazz, así que ahí estaban. De todas maneras, otros muchos hot clubs estaban totalmente metidos en la clandestinidad y sin ningún tipo de protección de ningún oficial de las SS que le molase el jazz, y muchos de ellos tenían contenido político clarísimo. De hecho, por ejemplo, investigando un poquito para el programa, hemos visto muchas declaraciones de gente de estos hot clubs que en los años 40 decía: yo estaba en un hot club porque me gustaba el jazz y porque al mismo tiempo pensaba que a cualquier persona que le gustaba el jazz sería imposible que también le gustase el nazismo. Es decir, no puede existir un nazi que le mole el jazz. Algunos existían, pero en general la percepción que tenía la gente es que esto era imposible, y la verdad es que nosotros un poco también la compartimos. Pero bueno, Eso era los Hot Club. Pero para programa hot, para programa caliente, para programa con ritmo, para programa que sea puro rock and roll, tenemos aquí a Fran, el presentador del Garrotín, nuestro programa de rock andaluz y de rock hecho en Andalucía aquí en Radio Almaina. Que ahí está.
Saludos del rockero más richarachero.
Ahí está el rock and roll. Pues nada, macho, estamos ahí con el Garrotín, ¿no? Que llevas unos cuantos meses y...
Pues sí, la verdad es que llevamos unos pocos meses aquí en Radio Almaina. Y bueno, antes de nada decir que estaba aquí embelesado escuchándote las historias que...
A los Jazzman.
Que tío, nos estás contando, ¿no? Tengo que decir también que tanto los Hot Clubs como todos aquellos Jazzman que iban a aquellos Hot Clubs, pues tenían unos cojones bien puestos, porque en el mismo nazismo, en la misma sociedad aquella animal que crearon estos alemanes salvajes, pues tener los cojones bien puestos para meterse en un club a hacer música, o sea, a pesar de todo, hacer música, hacer lo que aman, para mí es de chapó.
Y es puro rock and roll, tío.
Y revuelta y revolución.
Que claro, el rock and roll existía desde antes de que existiera el rock and roll, porque el rock and roll también es esto, ¿no? El rock and roll también es defender tu identidad, decir aquí estoy yo, este soy yo. Y si hay que ponerse al poder, pues ahí está ese espíritu rock and rollero de barrio, que si sí, algunas veces suena en clave de rock and roll, otras veces suena en clave de jazz, pero que ahí está metido.
Antes has hablado que, bueno, pues ahora quizás hables un poco del franquismo también, ¿no? No solo del nazismo. Pues decir también, bueno, pues que en España las personas que hacían el rock, los primeros momentos del rock que vinieron precisamente por unas bases norteamericanas instaladas en Andalucía, pues también fueron perseguidos por el régimen franquista, ¿no? Solo por el hecho de llevar unas melenas largas, ¿no? Parece que el franquismo tenía un serio complejo de siux oglala por esto de rebanar cabelleras.
De cortar cabelleras. De hecho, el otro día me acordé de ti preparando el programa, porque luego hablaremos de una pequeña tribu urbana que se instaló en París durante los años 30 y también durante la ocupación nazi, durante los años 40, se llamaban los Cizú, que eran chicos que vestían ropas muy holgadas y que escuchaban música swing y llevaban unos tupés pues bastante largos, ¿no? Y hay carteles del gobierno de Vichy, del gobierno colaboracionista para con los nazis, ¿no? Pero el gobierno que colaboraba con los nazis en la ocupación francesa, llamando a pillar zazús de estos por las calles y pelarles, tío, cortarles el pelo, ¿no? ¿Sabes?
Claro.
Y digo, mira, esto es como lo que pasaba luego con los hippies, ¿no? Que decían, vamos a cortar el pelo a los hippies, ¿sabes? O lo que pasaba luego también en España con...
La ley de vagos y maleantes se inició por eso, ¿no? Por una apariencia demasiado, bueno, digamos, fuera de lo normal, de lo que estaba el régimen en aquel tiempo, ¿no? Esos pelos largos. Esos pantalones anchos o esas camisas de colores, ¿no? Estridentes. Pues es un poco, ¿no? Tanto el nazismo como el franquismo, pues lo que quieren es ahogar la libertad, ahogar la cultura. Y hay jazzman, hay rockeros y hay gente de música y social que estamos en contra de todo ello.
Tú tienes melena.
Aquí la tengo. Me van cayendo ya los pelos, pero bueno, poquito a poco.
Tú conservas más que yo. Yo ya melena, eso sí que es una utopía, más que la revolución para mí llevar melena. Pero bueno, pues mira, precisamente a España nos vamos a ir. Nos vamos a ir a España a ver un poquito qué pasaba con esta situación que estábamos comentando con el jazz en el Tercer Reich, pues con el jazz en la España del 36 al 43, que es esa España en la que, bueno,
Incide la Guerra Civil. Del 36 al 39 es la Guerra Civil.
Exactamente.
Y en el 39 finaliza, y son los primeros años de la posguerra,
claro.
De hambre y de...
Y además y son los que más nos interesan desde el punto de vista de la represión al jazz, porque aparte de ser lo que tú decías ahora, los años más duros de la posguerra, los años más duros del hambre, también eran los años en los que Franco estaba muy aliado con los nazis. Luego ya cuando empieza
Correcto.
A ver, claro, que los nazis empiezan a perder la guerra, ya empieza a dar ese giro copernicano y se empieza a acercar a los norteamericanos. Bueno, porque dice, van a ganar la guerra los norteamericanos, yo me hago amigo de ellos para... Bueno, ¿cómo era el tema este? Del enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Es decir, me hago amigo de los americanos, vendiéndoles que soy muy enemigo de los bolcheviques, claro. Entonces esos años nos interesan mucho porque ahí hay muchos fascistas de Falange muy interesados en seguir ese ejemplo nazi de prohibir el jazz. Pero vamos a ir a ver un poquito lo que pasaba con España después de poner un corte de 1943 de la que en aquel momento era la reina del swing, la reina del jazz en España. Estamos hablando de Rina y este Tarde de Fútbol. El jazz español, pero siempre con ese toque tan español, ¿no? Tarde de Fútbol.
Cogiendo el balón. Con mira despierta, corre, 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 corre bajo el sol. Delante de la puerta, tira, 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 tira. ¡Ah! Ya hemos colocado el primer gol. Todos aplaudimos, roncos de pasión. ¿Quién mejorará la posición? ¿Quién ganará la división? ¡Tarara, tarara, 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 será! ¿Quién gana el campeón?
Descubrí, disparaba con sus flechas, pero el blanco no le vi. Tal vez yo, o tal vez tú.
Bueno, Karina y las flechas del amor no tiene nada que ver con los nazis, ni con el jazz, ni nada por el estilo, pero... Mira, os lo estamos poniendo porque nos apetecía poner sobre las flechas del amor de Karina el recordatorio de que seguimos en Radio Almaina con la campaña para captar 100 socios y socias. Ya vamos por 71, desde tan solo 2 euros al mes, que joder, es lo que te está costando una caña, puedes colaborar con el mantenimiento de este proyecto autogestionado. Ya sabes que Radio Almaina es una onda libre. ¿Qué significa esto? Pues que ni siquiera no recibimos subvenciones de la burocracia estatal y no ponemos publicidad, no somos una radio comercial. Es decir, somos autogestionados, somos libres, nos manejamos como queremos y decimos lo que queremos. Así que bueno, la principal vía de financiación de Radio Almaina es la vía de financiación de sus socios. Si quieres saber algo más sobre esta campaña para llegar a los 100 socios y socias de Radio Almaina, te puedes meter en nuestra página web www.radioalmaina.org y en nuestra pestañita Apóyanos vas a poder ver toda la información. Venga, que si te haces el socio número 72, te regalamos un doble recopilatorio de la historia del pop petardo en español. Desde Karina hasta los punsetes.
La historia que contóme un día el viejo enterrador de la comarca, que era un viejo a quien la suerte impía, su rico bien arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa, y la gente murmuraba con misterio: es un muerto escapado de la fosa.
Cuando mueras, ¿qué harás tú? Tú serás un cadáver nada más. Bacalhau, cuando mueras, ¿qué harás tú?
Y su amistad con muchos esqueletos que salían bailando una sardana y mezclando sus voces de ultratumba con el croado de alguna rana. Los pobrecitos iban mal vestidos con sábanas que a Doc habían robado, y el guardián se decía con recelo: estos muertos se me han revolucionado. Pero bastante tétrica la historia, los fuegos fatuos se meten en el lío, armando con sus luces tenebrosas un cacao de padre y muy señor mío.
Rascalhau, cuando mueras, ¿qué harás tú? Rascalhau, cuando mueras, ¿qué harás tú? Tú serás un cadáver nada más. Rascalhau, cuando mueras, ¿qué harás tú?
Hay una cosa que nos encanta en Revuelta Judío en Mongolia, que es tratar un tema, por ejemplo, del norte de los Pirineos, británico o norteamericano, y de repente ver cuál fue la adaptación que hubo de eso en España. Porque básicamente es eso, pero con un toquetazo ibérico que siempre mola un puñado. Porque estás hablando de la hostia, porque estás hablando a lo mejor de ya en los años 20, en la época de Alemania, ¿no? Entonces estás hablando de grandes orquestas de swing que se están basando en patrones de Duke Ellington y tal, no sé qué. Unas tipos que son músicos de conservatorio espectaculares, y de repente te lo pasas a qué se estaba haciendo en aquel momento parecido a eso en terreno ibérico, y tío, es muy Iberian style, tío, es... Oh yeah. Wow, yeah. Y ahí teníamos dos de los cortes que en aquel momento, a finales de los años 30, estaban... Finales de los años 30, principios de los años 40, lo estaban petando más dentro del jazz en España. Teníamos a Rina, con ese Tarde de fútbol de 1943, y teníamos este mitiquísimo Rascalhau, de principios de los años 40, interpretado por Bonet de San Pedro y los Siete de Palma. Ojito al rollo zombie que tiene la canción, ojito a la incorporación de instrumentos como un ceremina y... Muy innovador, que eso es la verdad que bastante innovador para su momento. Y bueno, también ojito al mensaje político que tiene la canción, porque obviamente la canción suena así como muy infantil, con ciertos toques jazzísticos y tal, pero la canción, todo el mundo en aquel momento en España sabía que hablaba de Franco. El tipo este, cuando mueras, ¿qué harás tú? Se refería, en realidad, era una alusión directa a Franco. Y muchos diréis, entonces, ¿fue una canción prohibida? ¿Fue una canción que no estaba prohibida? La canción no estaba prohibida, aunque todo el mundo sabía que se refería a Franco. Y esa contradicción nos sirve muy mucho para introducir lo que ocurrió entre el jazz y el franquismo. Por una razón muy sencilla, vamos a ver, porque se basó en la contradicción. Los nazis lo tenían claro. El jazz, por los motivos que hemos explicado antes, es una música de negroides, es una música de la selva, es una música que deforma los caracteres, es una música que empuja la libertad individual, hay que prohibirlo. El franquismo era un régimen muy tétrico, muy tenebroso, muy dictatorial, pero no tenía... Como notas tantas cosas, es que es un régimen español. No tenía la profundidad ideológica que en algún momento podían llegar a tener los propagandistas nazis. Entonces, obviamente, hubo intentos de prohibir el jazz. Los hubo. Hay documentos de Falange muy interesantes donde se describe el jazz como una música, lo que comentábamos antes, una música negroide que deforma los caracteres, que no entronca con el espíritu patrio, una música que hay que prohibir. Todo eso muy en el hilo de lo que ocurrió durante el primer franquismo, cuando los falangistas tenían una enorme influencia, porque el franquismo todavía estaba muy aliado con el Tercer Reich antes de que los nazis prendieran la guerra, la Segunda Guerra Mundial, pues eso, de un nacionalismo cultural brutal, ¿no? Es decir, cualquier música extranjera, especialmente si eran músicas que provenían de razas como los judíos o los negros, tenía que estar completamente postergado, tenía que estar completamente prohibido. Sin embargo, durante los años 20 y especialmente durante los años 30, en España se había dado una escena de jazz muy potente. No muy potente a nivel de creadores, de compositores, de grandes músicos, pero sí muy potente a la hora de generar grandes orquestas que organizaban unos saraos de narices que la gente bailaba, se lo pasaba bien y les encantaba. Eso pasó sobre todo en Barcelona, más que en Madrid, incluso en Barcelona. Una escena de big bands, una escena de swing en los grandes clubs de baile de Barcelona durante los años 30, muy potente. Entonces, el régimen, o por lo menos parte del régimen, la parte más ideologizada, la parte más azul, la parte más falangista, quería quitarlo. Pero había otros en el régimen que tampoco les daba para tanto, ¿sabes? Es decir, el jazz como que no sabían ver la lectura política del jazz, es decir, les era absolutamente indiferente. Y eso explica la contradicción de que, por ejemplo, incluso en la película que asienta de una manera audiovisual los valores del falangismo, como es la película Raza, aparezca dentro de la banda sonora de esa película una serie de temas interpretados por una banda de jazz sinfónico y swing. Tío, es decir, estamos hablando de que en Raza, la película pun propagandística clave del franquismo, hay temas de swing. Y el franquismo quería teóricamente prohibir el jazz al hilo de que los nazis también lo querían prohibir por las razones que hemos comentado. Pero es que esto es España y aquí todo es un poquito más chapucete. Aquí todo es un poquito más de andar por casa. Entonces realmente no vamos a decir como en el caso de Alemania de que hubiera algunos oficiales de las SS que eran oficiales de las SS pero clandestinamente militaban en los hot clubs de jazz. No, aquí directamente es que la profundidad ideológica no le daba para tanto. Aquí no le daba para tanto. Y eso posibilitó a muchos músicos de jazz en España pues seguir ahí metiéndose. Y de hecho, por ejemplo, puedes ver que en 1943 en el Circo Price de Madrid se programaban muchas matinales de bandas de swing, de bandas de jazz. Lo que os hemos comentado, por ejemplo, de la película Raza, pues es brutal, ¿no? Ahí se ve clarísimamente. E incluso, por ejemplo, pues mira, fíjate, el 26 de noviembre de 1942, en el Circo Price de Madrid también, en un homenaje para recaudar fondos para la gloriosa División Azul, actuaron bandas de swing, tío. Tócate las narices, ¿no? Bueno, pues esa contradicción que tanto nos caracteriza a los que vivimos al sur de los Pyrenees, ¿no? Pero bueno, no todo fueron grietas por donde poder colarse el jazz. Hubo gente del franquismo, sobre todo muy, muy unidos a Falange, los del circulito de Ramón Serrano Suñer, los más fanatizados hacia los más germanófilos, que eso sí que lo intentaron reprimir bastante. De hecho, si buscáis un poquito los documentos, a lo mejor los colgamos en el blog, pues son la leche, ¿no? Hay que prohibir esta música porque es una música negroide que deforma las facciones y nos asemeja al simio. Y nos asemeja al simio, tío. Brutal. Bueno, Heaven, I am Heaven with Louis Armstrong. 10 minutos quedan. Bueno, no pasa nada, estamos aquí en la gloria, tío. Esto es jazz, tío, es improvisación. Bueno, pues nada, nos vamos a ir con un cortecito de jazz, porque vamos a salir de España y nos vamos a ir otra vez para la zona de Francia, Alemania, ¿no? Y muchos diréis, coño, los músicos de jazz europeos lo que hacían era tocar con partituras de músicos de jazz norteamericanos. Sí, pero no. Hubo muy buenos músicos de jazz europeos que también eran compositores. Fueron los menos, ¿no? Pero bueno. Y fueron especialmente muy influidos por músicos negros de jazz que tocaron en París, porque en París durante los años 20 y 30 fueron a tocar muchísimos de los grandes de la historia del jazz de aquel momento, ¿no? Y uno que fue a tocar a París y se quedó durante 11 meses metido en una prisión por haber participado en una pelea, en un rifirrafe a la puerta de un bar entre músicos, fue Sidney Beckett. Sidney Beckett es norteamericano, es afroamericano, pero digamos que dentro del jazz es de lo más francés que te puedes echar a la cara. Así que vamos a ir con este mítico Summertime de Sidney Beckett, que no sabemos si en la versión que vamos a pinchar ahora corresponde a 1931 o a 1934. Pero bueno, en todo caso fue después de que pasase esos 11 meses a la sombra de una cárcel de Francia. Así que vamos a ir con este Summertime en este verano de la Vega de Granada. Thank you. el jazz ni nació ni se ha integrado jamás en la cultura europea. Surgió a partir de una necesidad violenta de éxtasis rítmico por parte de una raza primitiva. Y jamás podrá crecer orgánicamente aquí. Representa los instintos más bajos y bestiales de la humanidad. El ritmo selvático del jazz es una expresión del éxtasis erótico del negro primitivo. Joder, qué bien sonaban las razones para prohibir el jazz, pero no para prohibirlo, sino para decir, yo quiero de eso. Si tú... ¿Sabes? Es decir, los nazis querían prohibir el jazz, tío, porque era la expresión del éxtasis erótico del negro primitivo. Yo quiero la expresión del éxtasis erótico del negro primitivo, ¿vale? Que es que los nazis, tío, aparte de ser nazis, en el fondo eran unos mierdas, tío. Todo lo bueno de la vida lo querían prohibir. Pues, pero hay una cosa muy curiosa. Fijaos qué ambiente tan jodido en el cual se tuvo que desarrollar el jazz en Alemania durante los años 30 y posteriormente en los países ocupados por la Alemania nazi, ¿no? Un ambiente jodidísimo. Es que no estamos hablando, por ejemplo, como, yo qué sé, los años 60 en Estados Unidos, que a algún hippie le cortaron el pelo por la calle. No, estamos hablando de que les metían en un vagón y los mandaban a Auschwitz. Estamos hablando de una cosa bastante más seria. Y aún así, paradójicamente fue durante los años 30 y principios de los 40, en plena guerra mundial con Europa en llamas, cuando en Europa se vivió la edad de oro del jazz. Quizá por eso, ¿no? Porque el jazz en aquel momento no solamente era una música, quizá porque en aquel momento el jazz no solamente era un sonido, no solamente era una forma de diversión, sino que era auténticamente una forma de vida y una identidad política que se oponía frontalmente al mal absoluto, materializado en las botas militares nazis que estaban aplastando todo el continente europeo y que querían aplastar todo el mundo. Cuando los nazis perdieron la guerra, la época del swing, la época del hot, ya había pasado. De repente, Charlie Parker y Dizzy Gillespie sacaron Soul Peanuts y nació el hard bop. Los músicos de swing ya no sabían por dónde les llovía el aire. Y el jazz seguía teniendo una lectura política, pero no esa lectura política tan tan fuerte que había tenido durante la ocupación nazi. Así que, aunque hemos contado una historia muy triste, en el fondo hemos contado la historia de la época dorada del swing y del jazz en Europa. Algunos viejos con más de 90 años seguirán acariciando sus viejos discos de pizarra en los salones, recordando aquellos tiempos en los que pasaban hambre, estaban todo el día tratados a punta de pistola, pero aún así estaban viviendo su mejor momento. Y con esto terminamos Revuelta Juvenil en Mongolia, episodio número 30, despidiéndonos hasta el próximo martes a las 7 de la tarde. Y nos vamos con un hombre que fue básico para el jazz en Europa, sobre todo para el desarrollo del gypsy jazz. Django Reinhardt tocaba jazz y aparte era gitano, y sin embargo sobrevivió a los nazis. Vamos a irnos con este clásico estándar de Django Reinhardt, Nuggets.